UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de los con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el móvil liderazgo.
Sabemos que este es el reto de la comunidad.
Hay otros que abogan.
Estamos haciendo lo que tengo. Ahora ya toca que
todas, que camino abierto para
liderazgo. Habla, presenta y dirige Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos, estimados amigos y amigas y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Como ya saben, están escuchando Liderazgo, que como siempre sigue fiel a su cita, y más aún en este tramo final de año, con la ilusión de que todos nuestros sueños se hagan realidad. Tenemos sin duda hoy el mejor final del 2024, ya que en breves instantes escucharemos a un invitado muy especial, el eurodiputado Iván García del Blanco, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Ya os adelanto que no os perdáis ni un solo detalle. Además, también tendremos la última hora de la revista ACOP, a cargo de su directora. Ella es Verónica Crespo, que todos los meses nos acompaña y nos hace un resumen de lo que aparece en esa revista, una de las más premiadas. Por tanto, reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestros colaboradores habituales que nos acompañan también en estos micrófonos. Una pequeña pausa y arrancamos.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues ahora sí empezamos con nuestra compañera de la revista ACOP, Verónica Crespo, que como siempre nos hace un resumen de lo que aparece en la revista.
Hola a todos, hola a todas, muchísimas gracias por darnos de nuevo este espacio para presentar en esta ocasión el Anuario de la Comunicación Política 2023, una revista de ACOP diferente, como todas las de diciembre, donde hacemos un repaso a lo mejor que nos ha traído este año. Este repaso comienza con una aproximación al futuro código deontológico que cada vez se demanda más en nuestra profesión. Un grupo de expertos y de expertas van a hacer propuestas de diferentes planteamientos que debería de integrar este código deontológico, así que no os lo perdáis en estas primeras páginas de la revista. Seguimos con las tendencias que han marcado la consultoría en comunicación política durante el año, una propuesta del comité de expertos de la asociación, un artículo sobre la inteligencia artificial, cómo va a cambiar las elecciones de 2024 esta nueva herramienta generativa, una propuesta de podcast, una propuesta de libros, una propuesta de ficción con películas, series, documentales y también una selección de fotografías que, bueno, que han marcado este año y que seguro que conocéis o que habéis visto muchas de ellas. Continuamos con una selección de líderes políticos que han dado que hablar en las redes sociales durante el año y también lo incorporamos a este número de la revista, que finalizamos con una recopilación de noticias acerca de la Asociación de Comunicación Política. Algunos nuevos actos que se han celebrado en estas últimas semanas del año y un adelanto de los contenidos de todo lo que va a traer 2024. No os perdáis este nuevo número de la revista de ACOP. Espero que lo disfrutéis y ya sabéis que podéis encontrarlo en abierto en nuestra página web compolitica.com. Un saludo.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues después de escuchar a Verónica Crespo y la última hora de la revista ACOB de la Asociación ACOB de Comunicación Política de España, ahora sí ya pasamos con nuestro invitado de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Iván, en que lo tenemos a través del hilo telefónico. En los últimos días hemos conocido esa primera ley que regula la inteligencia artificial. Esta es la razón principal por la que tenemos hoy aquí a nuestro invitado para cerrar este año, porque es sin duda una de las voces acreditadas para hablar de esta normativa. No ha sido tan fácil como parece, pero yo creo que lo mejor es escuchar a nuestro invitado el día de hoy, al eurodiputado Iván. Iván, ¿qué tal? Bien, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues antes de empezar a hablar del detalle, me imagino que, como he dicho anteriormente, no ha sido una ley fácil, ¿no?
Pues no lo ha sido, no. Tampoco preveíamos que lo fuera a ser. Estamos abordando una cuestión absolutamente nueva para el ordenamiento jurídico, que no es tan nueva desde el punto de vista tecnológico, pero sí en cuanto a su desarrollo y su implementación masiva. Es un fenómeno bastante reciente y que en todo caso tiene la dificultad desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista ideológico. Es decir, es difícil a veces conciliar las diferentes aproximaciones ideológicas o el diferente modelo que cada uno tiene en su cabeza a una especie de contenido común, teniendo en cuenta que éramos muy conscientes y somos muy conscientes de que hay algunos riesgos extremos de la utilización de esta tecnología que había que anticipar y que proteger, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a derechos fundamentales, y al mismo tiempo, obviamente, crear un entorno en el que la innovación no estuviese impedida o que la sobrecarga regulatoria impidiera que la Unión Europea fuera competitiva en el mundo. Y en esos eran nuestros objetivos, nada menos, y después de bastantes años de trabajo hemos conseguido al final alumbrar una ley que tiene que ahora aprobarse definitivamente en el plenario del Parlamento Europeo y que tendrá también que aprobar el Consejo de la Unión Europea.
Bueno, decirles que Iván García del Blanco, del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, es político, evidentemente, y abogado leonés que ha pasado por diversas fases, ha sido concejal, es decir, que conoce la política local y además es actualmente miembro de la Eurocámara. De destacar su presidencia en la Fundación Pablo Iglesias y también algo muy importante a la hora de la toma de decisiones, ha sido su campeón universitario en ajedrez, por lo que entiendo que de estrategia debe de saber, y en este tema también ha habido mucho de estrategia, porque al final, Iván, hablas de la que ha habido, pues a lo mejor no ha habido muy buena sintonía por una cuestión ideológica, pero esto ya es un clásico, ¿no? La disputa en este tipo de ya, aunque se podría decir que hay una disputa ya por todo, ¿no? Ya se discute por todo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en este sentido había una disputa ideológica en el mejor de los significados, es decir, que efectivamente hay visiones diferentes de cómo modelar el futuro de nuestras sociedades, de cuál es el papel de la inteligencia artificial, de cuál es el papel de la tecnología y hasta dónde se tienen que proteger determinados derechos o dar prerrogativas también a los poderes públicos o incluso luchar contra la brecha digital, que es para mí la gran brecha de desigualdad para el presente ya y para el futuro, ¿no? Por encima de otras muchas cuestiones, incluso materiales más evidentes. Es normal que esto pase y es normal además que tengamos la oportunidad de discutir además durante tanto tiempo y poder llegar a un lugar común. Yo creo que este es el papel realmente de los parlamentos y de los organismos institucionales. Lo malo del momento actual es que normalmente esto no se dirime en esta medida, ¿no? Sino que se dirime más en el partidismo, que es diferente, yo creo, que a la lucha ideológica, ¿no?
Sí, una pregunta más y ya entramos de lleno en la ley de la inteligencia artificial. ¿Quién iba a decir hace 20 años que la Eurocámara iba a tener tanto peso?
Pues sí, Europa es un proyecto en construcción y el Parlamento Europeo y las instituciones europeas además han tenido una inflacionista en cuanto a su propia capacidad y en la toma de decisiones. Y creo que además progresivamente los gobiernos también de los estados, los grandes partidos que conforman mayorías en los países, cada vez han sido más conscientes de que hay determinadas decisiones que necesariamente tenemos que tomar de manera colectiva, entre todos, y que sobre todo Europa puede convertirse en un agente relevante internacionalmente si no es capaz de actuar de manera colectiva, cooperativa, ¿no? Y es lo que estamos intentando buscar en estos últimos años, es decir, conformar realmente una gran Unión Europea de una forma cuasi federal, diría alguien, y sobre todo, más importante, avanzando progresivamente en mayor integración.
Iván, ¿qué supone esta ley?
Pues esta ley supone el primer texto de carácter normativo que integra el fenómeno de la inteligencia artificial en su conjunto, en toda la Tierra. Supone, por tanto, un paso único y pionero en el panorama internacional. Supone también que el espacio de la Unión Europea será un espacio con mucha certidumbre, con mucha certeza jurídica. Los operadores van a saber a qué atenerse y los ciudadanos van a saber también qué derechos les amparan. Y supone también que la Unión Europea va a intentar, ese es nuestro objetivo, creemos que hemos hecho una norma para eso, pero va a intentar conciliar la protección de derechos colectivos e individuales con el desarrollo tecnológico y la competitividad.
Y entiendo que esto, has reconocido que se ha tenido más de una reunión. Es decir, ¿desde cuándo estáis discutiendo este documento?
Bueno, el Parlamento empezó a trabajar en una propuesta sobre ética aplicada a inteligencia artificial ya a finales de 2019. En 2020 se aprobó un informe del cual fui ponente, después se constituyó un comité especial de inteligencia artificial que duró un año y medio. Ha habido varios informes sobre aspectos tangenciales o sectoriales en la aplicación de la inteligencia artificial, y sobre esta ley llevamos discutiendo prácticamente 2 años, es decir, que es un trabajo arduo, duro. Al mismo tiempo la Comisión también ha trabajado, los Estados miembros han trabajado también, ha habido muchísimo diálogo con el sector y también con el sector de la ciudadanía organizada. Yo mismo, en clave personal, he tenido centenares de entrevistas y de diálogos y de intercambio de documentos con muchos agentes. Es decir, esto ha sido un proceso casi de decantación, ¿no? Hasta acabar por alumbrar esta norma que además, por cierto, se acabó de pactar en un último trílogo que duró más de 30 horas, y lo cual es un récord absoluto en la regulación de la Unión Europea, y yo creo que habla muy a las claras de la dificultad desde el punto de vista político y técnico que tenía regular esta cuestión, pero lo hemos conseguido, que es la parte más importante.
¿Y cuál sería ese punto de conflicto? ¿Nos podrías detallar un poquito más el punto más discordante de entre todos los grupos?
Bueno, hay diferentes, quiero decir, por no entrar en cuestiones técnicas, en cuestiones más de detalle, ¿no? Pero al final hay quien tiene la visión de que la inteligencia artificial tiene que tener un desarrollo absolutamente libérrimo y sin ninguna traba posible, porque cree que además la Unión Europea necesita eso para poder ponerse al pie, ¿no? De los grandes grandes desarrolladores internacionales como China y Estados Unidos, y hay quienes creemos que la inteligencia artificial tiene que estar dentro de un marco de seguridad, que es importantísimo crear, además, confianza en la ciudadanía en la utilización de la inteligencia artificial, y que esto es perfectamente compatible con el desarrollo tecnológico, que depende más de la inversión y del impulso político y por supuesto empresarial, por encima de todo lo demás, que de otras cosas, ¿no? Y buscando ese punto de encuentro, ese punto común en el que podamos encontrar un equilibrio, pues es en lo que hemos estado estos últimos años. Y es muy difícil, porque no se trata de enunciar únicamente el principio, sino de aplicarlo luego en ejemplos de la vida real en cada uno de los aspectos. Es decir, que hablamos de regular inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también tiene aplicaciones, usos absolutamente como la vida. Y además, el surgimiento de esto del lenguaje de los modelos también ha supuesto un reto en sí mismo, porque ha sido una tecnología cuando surgió.
Cerrar todo esto. ¿Estamos satisfechos? ¿Lo iremos? ¿O habéis pensado tiene un nuevo capítulo por problema? ¿Va a surgir esto o va a surgir lo otro?
Sí, yo creo que además la actitud es segunda. Es decir, somos conscientes de que ahora tenemos que ver cómo la ley va a funcionar. Nos tenemos que poner de acuerdo en la implementación, que es muy complicado, porque también éramos conscientes. Este era también uno de los imperativos en la negociación, que a veces se pueden marcar grandes retos, grandes objetivos, pero hay que ser consciente también de si son practicables luego en la vida real, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que toda esta regulación, que en algunos casos necesitará un desarrollo muy complejo, tanto institucional como también en el sector privado, se puede aplicar en buenas condiciones, nos podemos anticipar a su puesta en funcionamiento y también vamos cooperando en cuanto a su desarrollo también con el sector privado. Al mismo tiempo, somos perfectamente conscientes de que hay algunas cuestiones que seguro que funcionan y otras que pues probablemente haya que ir arreglando, y tampoco la ley pretende arreglar cada uno o regular cada uno de los aspectos sectoriales en los que la inteligencia artificial puede utilizarse. Es decir, esta ley lo que plantea son unos imperativos máximos, algunas cosas muy concretas en algunos aspectos muy concretos que tienen que ver sobre todo con la peligrosidad, con anticiparnos a peligrosidad, pero luego habrá que seguramente regular en cada uno de los segmentos, en cada uno de los territorios, cuestiones más concretas. Y dicho lo cual, el siguiente paso, y yo creo que este es indefectible, que hay que hacerlo y hacerlo cuanto antes, es ponernos de acuerdo en una regulación básica compartida a nivel internacional.
Uh-huh. Bueno, el tiempo dirá. Hay inquietudes por parte, por ejemplo, nos llega por personal de la universidad y bueno, voy a trasladarte dos preguntitas a ver si nos puedes las puedes responder. Sí. Iván, dicen que ¿cómo se han protegido los derechos de autor en la ley? Porque es fácil que se vulneren.
Bien, este es un buen ejemplo de algo que la ley sí contiene, pero que no acaba de resolver del todo. Es decir, la ley lo que va es a proveer de herramientas para los titulares de derechos para poder reclamar, en el caso de que consideren que han sido vulnerados, esa vulneración. La ley tiene una provisión de transparencia sobre los contenidos que se han utilizado para entrenar los modelos. Se sabe que la inteligencia artificial o la gasolina de la inteligencia artificial son los datos, la acumulación masiva de datos, el tratamiento masivo de datos, y esos datos salen de alguna parte. Algunos, quiero pensar que la mayoría, de forma legal, y por cierto, sobre eso también la ley tiene algunas provisiones, es decir, no vale cualquier dato para entrenar cualquier modelo, aunque se haya hecho en el exterior. Y en segundo lugar, porque lo han dicho así, además, muchos de los desarrolladores de estos grandes modelos de propósito general, los ChatGPT, los BART, etcétera, etcétera, se han utilizado datos licenciados, datos que tienen protección de propiedad intelectual, y lo que tendrán, como digo, los titulares de esos derechos es el derecho a saber qué datos suyos se han utilizado, y a partir de ahí pues tendrá que funcionar la regulación en materia de propiedad intelectual. En Europa tenemos una directiva sobre copyright que yo creo que está plenamente vigente, creo que es útil para poder defender esos derechos, pero habrá que ver ahora si eso que estoy yo diciendo es suficiente o hay que modificar alguna cosa.
Claro, claro.
Pero creo que lo importante es que tenemos esa provisión de transparencia. Ha sido muy complicada porque ha habido muchas resistencias a tenerla, pero al final lo hemos conseguido tener.
Claro, porque hay preocupación sobre todo por el ámbito, me imagino que del tema de la investigación, de todas las áreas, y bueno, nos dicen que si se va a reconocer es alguna autoría artificial. No sé si la ha respondido.
No, esto es otro asunto diferente. Esto no está respondido en la ley de inteligencia artificial. Yo esto lo conozco bastante bien porque además entra dentro de las competencias que me tocaba a mí negociar, ¿no? La protección de propiedad intelectual, el tema de los deepfakes, el asunto de la titularidad jurídica o la institución jurídica que podría darse a los productos de inteligencia artificial. Esto está sin resolver y este es otro de los grandes debates que tenemos que tener. En principio, las obras que uno puede pedirle a DALI en Internet, en principio son de cada cual, es decir, no tienen titularidad. Esto se aplica a ello y se aplica pues a otras cosas más complejas que se utilizan incluso con fines comerciales. Yo soy de los que cree, partiendo de una primera posición en la que creía que no tenía que tener ningún tipo de protección, soy de los que cree que habrá que darle un contenido económico también, porque si no vamos a producir situaciones en las que va a haber una competencia desleal con datos producidos o con obras, pensemos en obras artísticas producidas por inteligencia artificial, y sobre todo una vulgarización a veces también del labis cultural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en obras musicales producidas por una determinada plataforma de forma masiva con inteligencia artificial, que todas se parecen unas a otras en el mismo tono, con los mismos arreglos que la última obra de moda, ¿no? Bueno, pues tendería al final a poner todo eso, las radiofórmulas, las plataformas, porque claro, no tendrían que pagar derechos, ¿no? Bueno, pues tenemos que encontrar una vía posible para poder equilibrar esta situación. Yo sí creo que hay quien habla de aplicar alguna de las instituciones jurídicas ya existentes. Yo sí creo que habrá que crear una nueva para este tipo de creaciones, y habrá sobre todo que delimitar hasta dónde la acción humana sigue titularizando una obra artística o una obra intelectual como humana, y hasta dónde la utilización de la inteligencia artificial puede transformarla en otra cosa. Y me explico. Está muy claro que si yo utilizo un modelo de inteligencia artificial para que me ayude, por ejemplo, soy un dibujante, me ayude a pintar el fondo de mi viñeta, y yo pinto el principal, está muy claro que es una obra humana, ¿no? Aunque me haya utilizado inteligencia artificial. Pero si yo hago toda esa obra con instrucciones directamente a un modelo de inteligencia artificial hasta dónde es una obra humana y hasta dónde es una obra artificial, ¿no? Aunque mis instrucciones hayan sido muy precisas, únicas, en fin, hay asuntos fascinantes que dirimir y muy importantes desde el punto de vista económico para el futuro.
Claro. Entonces, ante esta telaraña digital, no sé, ¿estamos en buenas manos, Iván?
Bueno, que quiero pensar que sí, ¿no? Es decir, hemos aprobado una ley de la que yo estoy muy convencido, la conozco muy bien, sé el tipo de intereses que estaban en juego y que se han tratado de conciliar en algunos casos, y en algunos casos se ha privilegiado uno sobre otro. Yo creo que la ley, que con la ley los ciudadanos y las ciudadanas tienen y pueden estar tranquilos, y como digo, si se detecta algún fallo, si se detecta algún problema con la ley, pues estaremos a tiempo de poder corregirlo. Se ha previsto además una vacatio legis, ¿no? Un tiempo para que la ley entre en vigor suficientemente amplio como para que tengamos tiempo de implementar esos instrumentos a los que me refería antes, ¿no? De carácter práctico para poder hacer la ley realidad. Y también, ante las dudas que muchas veces se me plantean, ¿no? Por la complejidad que tiene controlar estos modelos, lo que hacen, saber exactamente cómo han tomado alguna decisión, hay que pensar que también se puede utilizar la inteligencia artificial en un sentido inverso, es decir, que la inteligencia artificial puede controlar la inteligencia artificial, es decir, que también hay modelos tecnológicos y muy probablemente esto sea también un modelo de negocio en el futuro muy importante, ¿no? Así que yo sí que estoy esperanzado, creo que es una ley que, como digo, concilia muy bien la protección de derechos fundamentales, que prohíbe algunas prácticas que para nosotros son completamente contrarias a nuestros valores esenciales, pues cosas como la manipulación subliminal, etcétera, etcétera. Creo que podemos estar tranquilos y sobre todo que también podemos pensar, o sobre todo no, que también podemos pensar que ese espacio de protección y seguridad no va a afectar al desarrollo tecnológico. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer un esfuerzo gigante de inversión.
Yo ayer mismo estuve dando una charla a un grupo de 100 estudiantes de instituto de 15 a 17 años y les dije, pues claro, tienen que prepararse un aula de debate. Y les estuve comentando, cuando preparáis las evidencias o las refutaciones, las defensas de la defensa a favor o en contra, oye, no me utilicéis la inteligencia artificial porque os vamos a pillar. Es decir, ya se puede detectar cuando algo viene, o las prácticas de mis alumnos, ¿no? Es decir, de la universidad. La gente se cree que la inteligencia artificial no es detectable. Sí que hay.
Sí. Y cada vez habrá más herramientas, ¿no? Yo creo que lo que hay es un reto por delante de ir también adaptando, como ha ocurrido a lo largo de los siglos, ir adaptando la educación a las necesidades del momento, ¿no? Y al imperativo del momento. Todavía estaba hablando con un profesor y me decía, creo que vamos a volver más al examen oral, ¿no? Es un poco paradoja, ¿no? Porque es algo del pasado, ¿no? Porque es la mejor manera de prevenir algún tipo de comportamientos en un sentido indeseado, ¿no? Y en el fondo, yo que también he hecho exámenes orales durante mi carrera, es verdad que son mucho más costosos, duran más tiempo, pero también quizás la manera más eficiente de al final de comprobar si un alumno tiene un conocimiento profundo sobre una cosa o no, ¿no? Bueno, y como tú dices, claro que habrá herramientas en el futuro, y como digo, hay algunas cosas que afectan a la educación que en las que se va a utilizar inteligencia artificial con toda seguridad, todas están calificadas como alto riesgo en esta ley, con lo cual va a haber un control exhaustivo y durante toda la vida de la tecnología sobre este tipo de herramientas, así que también en el ámbito de la educación podemos estar tranquilos. Y aprovecho esta última cuestión que estamos hablando para comentar otro tema que a veces también me preguntan, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿y cómo vais a controlar? Claro, tú puedes poner en la ley que los deepfakes hay que señalarlos. ¿Cómo vas a comprobar que realmente se está cumpliendo la ley? Si alguien quiere saltárselo, digo, bueno, pues igual que está prohibido robar una barra de bar en un supermercado, ¿no? Bueno, pues en fin, habrá gente que lo intente, lo que tenemos que desarrollar también nuestras normas y nuestros controles para poder prevenirlo al principio o para poder castigar una conducta si va contra derecho, claro, pero igual que en el otro mundo, que en el mundo físico.
Bueno, estamos terminando, Iván, y hay otro tema, ya cambiando ya la inteligencia artificial que la has dejado, la has explicado perfectamente y te lo agradecemos. Hablaste en Bruselas cuando estuvimos allí sobre el tema de la ley de prensa. Hay una ley de prensa por ahí, me parece, ¿no? Cuéntanos un poco esto de qué va, hacia dónde va, cuál es el objetivo.
La ley de libertad de medios, ley de libertad de prensa.
Perdón.
Sí, da igual. Sirve igual. Media Freedom Act. bueno, es una ley que por cierto, hoy se va a negociar en trílogo, se supone que es el último trílogo de negociación y por lo tanto habrá acuerdo muy probablemente hoy. Es una ley que pretende sobre todo reforzar el papel de la responsabilidad editorial, es decir, de la libertad editorial. Pretende reforzar también, y tiene provisiones en la ley, la posición de los periodistas, desde el punto de vista de la protección también de su libertad de su libertad de prensa. Plantea algunas medidas contra la desinformación y, sobre todo, alienta al sector a autoorganizarse para poder también tener representatividad frente a las instituciones y empoderarse frente también a las plataformas de comunicación, a las plataformas de agregación de contenidos masivos. Por ejemplo, y por poner un ejemplo práctico, bueno, pues para que si Facebook decide mañana que un determinado artículo de prensa o una determinada opinión en la prensa concuerda con los valores de su línea como empresa, pues es decir que un periodista tenga capacidad de decisión y que al final la última decisión la tengan realmente organismos de autoorganización, que al final lo que sí es o no lo decide al mismo la norma está también para proteger estas demandas masivas o demandas multimillonarias que tratan de callarles, ¿no? Que tratan de acallarles mediante el peso de los tribunales. Se ha planteado fondos incluso para poder ayudarles en conflictos en tribunales contra grandes corporaciones, por ejemplo, o para que se agilicen los juicios, para que no se eternicen y no se tenga esa espada de Damocles detrás constantemente. Y también se ha aprobado una ley de publicidad política donde también se define mucho mejor a qué nos referimos con publicidad política y a qué no, qué cosas están permitidas hacer y qué cosas no. Es decir, todo esto conjuntamente está dentro de una gran estrategia de la Unión Europea contra la desinformación y sobre todo para reforzar el papel del periodismo independiente y del periodismo libre, incluso dentro de grandes medios de comunicación, ¿no? En el fondo yo creo que eso es una reflexión que tendremos que hacer también ahora a cortísimo plazo y pensando en la sostenibilidad del modelo democrático hacia el futuro en cuanto a cómo protegemos ese periodismo de verdad, ¿no? Frente a otros fenómenos que están además acaparando, por cierto, los fondos por publicidad precisamente por este modelo digital, ¿no? Hay un debate que hacer, pero vamos caminando, creo, en el sentido más adecuado.
Pues Iván, yo creo que no se te puede ya exprimir más. Me parece que
bueno, puedes intentarlo. Pero...
Voy a intentarlo. Bueno, no creo que tenga mucho éxito porque creo que estoy yo bastante satisfecho y porque sabes que en la radio el tiempo es el que manda.
Absolutamente. Sí,
bueno, estamos muy agradecidos desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el programa Liderazgo, desde mi persona, he estado hoy muy agradecido de que nos hayas atendido y que sigáis trabajando y demostrando que la importancia que tiene ahora que vienen las elecciones de la Unión Europea de votar y de participar y de que evidentemente aquello pues ha recobrado mucha importancia y que lo que pasa allí nos afecta a todos.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Efectivamente me quedo con esta última reflexión que has hecho. Yo os agradezco mucho la posibilidad también de explicar lo que estamos haciendo y sobre todo de animar a la ciudadanía que participe, ¿no?, en estas elecciones europeas, porque se juega mucho más de lo que a veces creemos que se juega. Al final, prácticamente el 70% de las decisiones que se toman o en los parlamentos nacionales o los autonómicos provienen de regulación europea, para que nos demos cuenta del papel, de la importancia que tiene cada vez mayor en la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que tener la capacidad como ciudadanos de tomar decisiones, de elegir qué modelo queremos también de Europa para nosotros.
Pues muchas gracias, Iván.
Un placer y buenas Navidades.
Igualmente. Pues hasta aquí el programa dedicado al liderazgo. Hoy hemos tenido un protagonista muy, muy especial, el eurodiputado de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, a Iván García del Blanco. Como siempre, accesible y muy amable con todos nosotros. Nos ha hecho todo lo que se cuece allí en Bruselas respecto a la ley de prensa y también a esa ley de inteligencia artificial que se aprobó recientemente. Pues nada más que contar. Simplemente desearles unas buenas fiestas, feliz año. Nos escuchar en el próximo mes de enero. Hasta entonces, disfruten.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.